Radio Martí Noticias.
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana visita a los activistas de la UNPACU que están en huelga de hambre.
Crece el número de opositores en huelga de hambre en protesta por el referéndum constitucional.
Aumenta la represión en contra de los observadores electorales independientes de cara al referendo del domingo.
El régimen cubano intensifica su campaña a favor del sí mientras hostiga a los proponentes del no.
Se desarrolla ante miles de personas el concierto en Cúcuta a favor de la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela.
Diputados opositores que se encuentran en la frontera explicaron la estrategia para entregar la ayuda humanitaria.
Diputados también llegan a 3.400.000 el número de venezolanos que ha abandonado su país.
Y los demócratas presentaron en la Cámara Baja una medida para bloquear la orden de emergencia nacional en la frontera con México emitida por el presidente Donald Trump.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, viernes 22 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido es Ozon Madariaga, la producción de Berta Raval. Como de costumbre, amigos, tenemos cantidad de noticias no solamente de Cuba, sino también de Venezuela y del resto de Estados Unidos y del resto del mundo. Y ahora a las 5:02, vamos a comenzar con las de Cuba.
La máxima representante del gobierno de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tecach, visitó hoy en Santiago de Cuba a los activistas del UNPACU que están en huelga de hambre.
Un mensaje de Twitter publicado por la embajada estadounidense informa que Tecach se reunió con José Daniel Ferrer y con otros huelguistas para conocer de primera mano su estado de salud antes del referendo constitucional del domingo.
Ferrer confirmó la noticia y dijo además que había que ver cómo los esbirros que vigilan la sede de la UNPACU corrían en desbandada al ver que llegaba la diplomática estadounidense.
Tecache se ha encargado de negocios de la embajada, pero actualmente es la figura de más alto rango de la sede diplomática.
Y crece el número de opositores en huelga de hambre en toda Cuba en protesta por el referendo constitucional. El régimen, por su parte, saca del país a uno de los ayunantes. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
130 es el número de activistas que hasta este viernes se han sumado a la huelga de hambre convocada por la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, hace 11 días en protesta por la represión de la dictadura contra quienes se oponen al referendo constitucional. La información la ofreció a Radio Martí José Daniel Ferrer, líder del grupo opositor.
Ya somos 130 huelguistas. Hay dos del Movimiento Opositores por una Nueva República y hay uno en Santa Clara del Movimiento Juvenil. Juventud Despierta, más el del Foro por los Derechos y Libertades en Holguín, diciéndole no a la Constitución, diciéndole no a la represión.
Retomamos la conversación con José Daniel Ferrer. El tema, la situación del opositor Eliezer Góngora Izaguirre, quien llevaba a cabo la huelga de hambre en su vivienda en Jobabo, Las Tunas, cuando fue arrestado a principios de semana.
Estamos hablando de que en 48 horas entran a su casa violentamente, le detienen, lo llevan para una unidad policial en Las Tunas. Allí empiezan a amenazarle con 4 años de prisión y que él moriría en esos 4 años porque ellos se encargarían de que un delincuente común le matase. Y ellos entonces dan la solución mágica. Bueno, todo esto se evita si ahora mismo te vas con nosotros para La Habana, te montas en un avión y te vas del país. Y el hombre va a parar a Guyana en menos de 48 horas.
Por otra parte, continúa el cerco a la sede principal de UNPACU en el santiaguero reparto Altamira, pero al mismo tiempo el accionar opositor en las calles, asegura Ferrer.
Continúan los grafitis, la octavilla, y eso lo tiene a ellos muy furioso detrás de estas acciones que invitan a la población al yo no voto o yo voto no.
Ivet Pacheco, Radio Martí.
Aumenta la represión en contra de los observadores electorales independientes de cara a las votaciones del referendo constitucional del domingo. Tiene más información Tomás Cardoso.
Detenciones, citaciones para la policía política, visita de oficiales del MININ y vigilancia de sus hogares es el escenario que están enfrentando los activistas observadores de procesos electorales a 48 horas de las votaciones del referendo constitucional. En la capital fueron detenidos este jueves, amenazados y luego liberados, el director de teatro Adonis Milán, que apoya Cuba Decide, así como el director de comunicaciones de Candidatos por el Cambio, Luis Alberto Diegues. Y en Santiago de Cuba, el observador de candidatos, Marcos Díaz, permanece detenido este viernes, informa su esposa Yailin Roque.
Lo sacaron de la casa a las 7:25. Él me llamó como a las 9:40 por ahí y me dijo que estaba en la motorizada. Aquí en Santiago de Cuba. Yo pasé por ahí como a las 3 de la tarde y pregunté por él y nadie me supo decir allí, pero yo sé que él está ahí.
Por su parte, en Palma Soriano fueron visitados y citados Niurka Carmona, vicecoordinadora nacional de Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, así como Osvay Vázquez Aranda, observador de la Mesa de Unidad de Acción Democrática.
A 9 de la mañana ya teníamos el carro de la perseguidora fuera junto con el jefe de enfrentamiento de aquí de Palma Soriano, llamado Adolfo. Ya pasaba el mediodía, se fueron de ahí y llegó un motorcito de la seguridad a traerme una citación.
El seguimiento y el pasapacá de la policía y la patrulla es grande. Parece que ellos realmente lo que están es temiendo a la observancia que se le va a hacer el domingo 24 de febrero. En horas del mediodía se presentó el oficial Adolfo de la Seguridad del Estado con una citación en la PNR de Palma Soriano.
Mientras que en La Habana, el secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, Juan Manuel Moreno, y Zelandia de la Caridad Pérez Abreu, coordinadora de la Comisión Cubana de Observadores Electorales, tuvieron vigilancia todo el día alrededor de su casa, además de interrupciones del servicio telefónico. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El régimen cubano intensifica su campaña a favor del sí a la nueva constitución, mientras arrincona y hostiga a los que abogan por el no. La propaganda por el sí está en todas partes, así nos dice Rafael Martínez Sixto.
En todas partes, en los medios, en carteles, en pulóveres, en caravanas, en las guaguas, hasta en los tickets de venta de la Feria del Libro y, por supuesto, en las redes sociales, en lo que ponen periodistas, oficialistas y ministros, aparte de los insistentes pronunciamientos de Díaz-Canel.
Por eso el 24 de febrero yo voto sí, Cuba vota sí, nosotros votamos sí.
Los que abogan por el no señalan que el régimen viola su propia ley electoral porque los artículos 171 y 172 prohíben las campañas políticas individuales o de grupos. El opositor Manuel Cuesta Morú afirma que técnicamente el referendo es una votación democrática porque los cubanos de la isla pueden ir a votar y allí ante la boleta en secreto decidir lo que van a poner.
No hay una campaña democrática.
Y no la hay porque
vemos muchos carteles del sí y no vemos el mismo derecho de los ciudadanos a hacer una campaña por el no, que es justamente lo que está reflejando buena parte de la sociedad cubana.
La Iglesia Católica, por ejemplo, no está de acuerdo con que la Constitución diga que solo en el socialismo y el comunismo la persona alcanza su plena dignidad.
Es una afirmación absoluta, totalmente inaceptable.
Lo dice el secretario de la Conferencia de Obispos, Monseñor José Félix Pérez, quien critica otro punto del texto constitucional.
Se permite la propiedad privada, la inversión extranjera, pero no se reconoce el derecho de los cubanos a invertir en su propia patria.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Una organización europea, Cuban Prisoner Defenders, está denunciando ante las legislaturas de Estados Unidos y Europa que el proceso constitucional cubano es un fraude. Yolanda Huerga habló con uno de sus miembros.
La organización Cuban Prisoner Defenders, patrocinada por políticos europeos y juristas del derecho penal internacional, está promoviendo en el Parlamento Europeo y el Congreso de los Estados Unidos la ilegitimación del proceso constituyente de Cuba.
El análisis de la Constitución a nivel jurídico demuestra por un montón de puntos que viola todos y cada uno de los articulados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Explicó Javier Larrondo, miembro de Cuban Prisoner Defenders en Europa.
100% en difusión para el sí, ninguna para la abstención o el no.
En el informe enviado a eurodiputados y congresistas y senadores de Estados Unidos, así como al secretario general de la OEA, Luis Almagro, la organización demuestra la ilegalidad no solo de la propia Constitución, sino del proceso de difusión y de represión asociados.
Se ha analizado qué represión ha habido a los activistas que han tratado de difundir el no, y esto ha sido abrumador.
La nueva Carta Magna mantiene entre sus prioridades autoridades al Partido Comunista como único y dirigente, el carácter irrevocable del socialismo y la economía socialista, aunque elimina la prohibición del uso de la propiedad privada para explotar el trabajo de otros. Asimismo, el texto constitucional, a votarse el domingo, excluye órganos jurisdiccionales autónomos para el control de la constitucionalidad que impedirían que los ciudadanos puedan realizar demandas contra disposiciones que impliquen violaciones a los derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En vísperas del referéndum constitucional del próximo 24 de febrero, la policía política cita y amenaza a opositores que residen en placetas en Villa Clara. El expreso político y opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez denunció la situación a Radio Martí.
Ariadna López Roque, esposa del preso político Isabel Díaz Paseil, a su vez directora de la Academia Julio Machado, es una de las activistas que aquí en Placeta de la Resistencia está siendo víctima de esta abierta y grotesca represión por parte de la policía política en víspera a la realización en Cuba del próximo referendo convocado por la dictadura para este 24 de febrero. En altas horas de la noche de ayer, el alto oficial de la policía política, Arturo Montenegro Sotelo, se personó en la vivienda de Ariadna López Roque y allí le entregó una citación para las 10 de la mañana de este día y le comunicó también allí que los demás iban a seguir siendo citados también. Este propio oficial ha venido interceptando a varios opositores, entre ellos a Loreto Hernández García, a Joñer Rodríguez Riverón y a Jenny Castañeda Miranda, de que cualquier situación que ocurra previo o durante el día 24 va a ser violentamente reprimida, tanto física como legalmente.
En vísperas del referendo constitucional del próximo 24 de febrero, la policía política citó y amenazó a opositores que residen en placetas en Villa Clara. Y en tanto, la activista Ailer González, integrante del Foro por los Derechos y Libertades, dijo a Radio Martí que mucho control y represión es la respuesta del régimen ahora y durante el referendo constitucional del domingo.
Sigue la represión esa quirúrgica contra activistas. En este caso, la propuesta de nosotros es no asistir. Y hay algunos que están proponiendo, o sea, de los activistas que proponen no votar. Por ejemplo, ahí hay un muchacho que se llama Josbel Ramos, que vive en Marianao, que sí lo citaron a él, porque él ha estado promoviendo esto de no votar. Bueno, que se mantiene el operativo contra las damas de blanco. Y esencialmente, yo creo que el domingo va a ser un día de nuevamente de casas sitiadas y mucho control. Ya se sabe lo que va a pasar. Mucho control, represión. Creo que van a dejar llegar a las personas que están abogando por votar no, especialmente a las personas que puedan tener algún impacto mediático, porque les es favorable también esa imagen. Y bueno, a la gente más menos visible, por supuesto que esa gente sufrirá más el rigor de la represión.
Un panel de expertos ha discutido en Miami las constituciones cubanas del pasado y la reforma del próximo domingo 24 de febrero. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En un simposio auspiciado por el Grupo Patria de Martí, cuatro panelistas discutieron las constituciones cubanas del pasado en comparación con la reforma constitucional que será llevada a votación en Cuba el 24 de febrero. El politólogo y economista Gerardo Martínez Solanas habló de la legalidad y su farsa constitucional.
Pero precisamente por eso he insistido en que hay que participar, porque si no participamos, ganó el sí.
Por su parte, al abogado Alberto Luzárraga le tocó hablar de la constitución de 1940.
Por ejemplo, el Tribunal Constitucional de la Constitución castrista no existe, porque quien revisa las leyes, la misma Asamblea, es el Tribunal Constitucional. De modo que inmediatamente son juez y parte. Si usted es juez y parte ya de entrada y pata, pues ya usted está violando el principio esencial, ¿no?
El historiador Alfredo Gómez de Llorense recordó que en Cuba se escondía a la hora de las votaciones en el pasado.
Yo ni votaba sí ni votaba no, porque el que hace la cuenta es el gobierno. Entonces yo, como el que hace la cuenta es el gobierno, pues no voy.
Otro de los panelistas fue el periodista de Radio Martí, Alberto Müller.
Cuando tú planteas un proyecto que te obliga a ser socialista y que además pone al partido por encima del cuerpo constitucional, eso ya lo ilegitimiza completamente.
El presentador del simposio, el profesor Julio Schilling, destacó el objetivo del mismo.
Que esto es simplemente una modificación más. La Unión Soviética modificó la constitución 4 veces, los chinos lo hicieron también 3 o 4 veces. Esto es irrelevante, o sea, nada que produce ese sistema puede desembocar en democracia o libertad.
Los panelistas coincidieron en que el régimen cubano tratará de manipular cualquier resultado. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El senador republicano por la Florida, Rick Scott, se refirió a la aplicación del capítulo tercero de la ley Helms-Burton para que los ciudadanos estadounidenses puedan reclamar sus propiedades. Scott también insistió en su invitación a que el príncipe de Gales y su esposa cambien su visita a Cuba por el sur de la Florida. Tomás Regalado entrevistó al senador Scott.
El senador Rick Scott dijo que ya era hora que se siga la ley al pie de la letra.
Lo siguiente que debemos hacer es implementar el artículo 3 de la Ley de Libertad. Debemos permitir que los ciudadanos estadounidenses en las cortes estadounidenses persigan a todos los que están usando sus propiedades robadas.
El senador Scott le ha pedido a la administración del presidente Donald Trump que golpee a Cuba y a Venezuela con más sanciones. Scott ha mostrado su récord como gobernador de la Florida en rechazar a los regímenes cubano y venezolano. Junto al senador Marco Rubio, continuarán luchando por la restauración de las democracias en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Los dos tenemos que seguir hablando con el presidente, el embajador Bolton, el secretario de Estado Pompeo, y seguir teniendo nuevas ideas sobre cómo podemos hacer que desaparezca el régimen de Castro. Y cuando lo hagamos, Ortega se habrá ido y Maduro se habrá ido, porque dependen completamente de lo que está sucediendo en Cuba.
El senador Scott también habló sobre la futura visita a Cuba del príncipe Carlos de Gales y su esposa Camila. Scott agregó que el príncipe debería reunirse con los opositores al régimen de La Habana.
Si él va, y espero que no, ¿se reunirá con Antunes o las damas de blanco y las escuchará? Lo que debe hacer es cancelar ese viaje y venir al sur de la Florida. Hay tantos líderes cubanos aquí que pueden decirles cuán repugnante ha sido el régimen, cuántas personas han muerto.
5:17 minutos, amigos, un momento apropiado para conocer las condiciones del tiempo en Cuba a través del informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mañana sábado en horas de la noche, un nuevo frente frío penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México, pero muy lejos del sur de la Florida y Cuba, donde domina el amplio anticiclón del Atlántico con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba esta noche muy poca nubosidad y en horas de la madrugada del sábado también, pero en horas de la tarde del sábado tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Amigos, ahora vamos a continuar a las 5:18 minutos con las informaciones de Venezuela.
Los diputados opositores del Estado venezolano de Bolívar, fronterizo con Brasil, denunciaron este viernes la muerte de una mujer y 12 heridos en un enfrentamiento entre la Fuerza Armada Bolivariana y una comunidad indígena que apoya el ingreso de la ayuda humanitaria al país bloqueada por el régimen de Nicolás Maduro.
La mujer que murió, Zoraida Rodríguez, se encontraba en la comunidad de Cumaracapay, donde se produjo el choque. En el tiroteo también resultaron heridas 12 personas, 3 de ellas en estado grave, según afirmaron los parlamentarios Américo de Gracia y Ángel Medina en Twitter.
A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Guaidó exigió a los generales Jesús Mantilla Oliveros y Alberto Mirtiliano Bermúdez o capturan y entregan a los responsables de la represión y asesinato de los hermanos Pemones de Cumaracapay que respaldan la ayuda humanitaria o ustedes serán los responsables.
Con el fin de que no quede duda sobre el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, los diputados opositores venezolanos que ya se encuentran en la frontera explicaron cuál será la estrategia de este sábado 23 de febrero. Nuestra enviada especial a Cúcuta, Aymara Lorenzo, amplía la información.
Los cuatro puentes que comunican Colombia con Venezuela, el Simón Bolívar, el Tienditas, la Unión y Francisco de Paula Santander en Eureña, serán los que utilice la oposición para ingresar, como ha advertido la ayuda humanitaria, el próximo 23 de febrero. Así lo dijo el diputado José Manuel Olivares.
Cada uno de los puentes contará con un responsable de la operación, con un responsable de la logística del lado colombiano y del lado venezolano. Nosotros no somos el gobierno anterior, ni vamos a pasar por trochas, ni vamos a pasar de madrugada, ni somos contrabandistas. Eso es parte del pasado de la historia de Venezuela.
Venezolanos y colombianos que están a la espera de la ayuda humanitaria temen que el cierre de la frontera con Colombia, que evalúa Maduro, impida su llegada. Aurora Vivas vive en Venezuela y trabaja limpiando casas en Cúcuta, y este jueves cargaba en los hombros un saco de verduras y comida. Desde Cúcuta, Colombia, Aymara Lorenzo, Radio Martín.
El jefe del Parlamento y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, autorizó el jueves con un decreto presidencial la entrada de la ayuda humanitaria en Venezuela.
En su condición de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Guaidó ordenó a los diversos componentes de dicha fuerza que actúen de acuerdo con esa instrucción.
En el decreto también reiteró a la Fuerza Armada que le ofrece garantías y beneficios si cumplen con la Constitución, al tiempo que recordó que aquellos militares que incumplan recibirán un castigo.
Nicolás Maduro, a quien la oposición y buena parte de la comunidad internacional considera ilegítimo por ganar en unas elecciones tachadas de fraudulentas, ha dicho que no permitirá el ingreso de la ayuda.
Y el representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, viaja a Cúcuta, en Colombia, con suministros humanitarios para los venezolanos. El reporte llega desde Washington por Tony Cano.
El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, realiza una visita a Cúcuta, Colombia, para apoyar la entrega de ayuda humanitaria a las personas más vulnerables en territorio venezolano en respuesta a la solicitud del presidente encargado, Juan Guaidó. Abrams encabeza una delegación del gobierno de Estados Unidos que lleva los suministros humanitarios que han sido transportados desde el estado de Florida hasta Colombia en un avión militar. Mientras se encuentre en territorio colombiano, el representante especial Abrams se reunirá con el presidente de Colombia y con las delegaciones de altos funcionarios de América Central y Suramérica. Las autoridades colombianas han recibido unas 600 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela, principalmente donadas por Estados Unidos, que junto a Colombia fueron los primeros países a los que se sumó la mayoría de estados de América y Europa para reconocer a Guaidó como presidente interino el pasado 23 de enero. Tony Cano, Washington.
Y la cifra de venezolanos que han abandonado su país alcanza los 3.400.000, según las agencias de Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes. Más información desde New York con Radio ONU.
Los países en Latinoamérica y el Caribe han acogido unos 2.700.000 venezolanos. Colombia es el principal país de acogida, con más de 1.100.000 refugiados y migrantes. Le siguen Perú con 506.000, Chile con 288.000, Ecuador con 221.000, Argentina con 130.000 y Brasil con 96.000. Las agencias de la ONU destacaron también un fuerte aumento de las demandas de asilo por parte de ciudadanos venezolanos, ya que solo en 2018 presentaron 232.000 de las 390.000 de los últimos 5 años. Sobre el cierre de la frontera de Venezuela con Brasil y el posible cierre de la de Colombia, esto contestaba el portavoz de ACNUR. Para ACNUR es de la máxima importancia que la gente que necesita protección internacional pueda buscar protección cuando la necesitan. La experiencia muestra que los individuos que se ven forzados a marcharse pueden usar rutas peligrosas, poniendo sus vidas en peligro cuando hay medidas migratorias restrictivas que les impiden ponerse a salvo.
El gobierno de Curazao dijo este viernes que no permitirá que la ayuda humanitaria destinada a Venezuela salga de su puerto a menos que las autoridades de Caracas se pongan de acuerdo.
La decisión deja en el limbo la comida y medicinas que fueron enviadas el jueves por venezolanos residentes en Estados Unidos a Curazao, isla situada a unos 60 kilómetros de la costa venezolana.
La esperanza es que Curazao sirva de trampolín para hacer llegar la ayuda humanitaria a Venezuela.
Nicolás Maduro ordenó que se suspendieran los enlaces marítimos y aéreos con Curazao en medio de su pugna por el poder con el opositor y presidente interino, Juan Guaidó.
Y el régimen de Nicolás Maduro perdió el apoyo de Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, que dirigió la contrainteligencia militar y era uno de los generales más cercanos a Hugo Chávez. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Carvajal reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, se puso a su disposición y llamó a los militares a no bloquear la entrada de la ayuda humanitaria. Es José Antonio Évora quien tiene los detalles de esta deserción.
Ya ha sido más que suficiente, Nicolás. Asume tu responsabilidad.
El general Hugo Carvajal, o el Pollo Carvajal, como le conocen, fue jefe de la contrainteligencia militar de Venezuela entre 2004 y 2011 y luego del 2013 al 2014. Ese mismo año lo detuvieron en Aruba a solicitud de Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico y la DEA tenía ya la orden de extradición cuando Nicolás Maduro logró que lo devolvieran a Venezuela. Ahora Carvajal le pide a Maduro que abandone el poder como, según dijo en su mensaje, hizo Hugo Chávez en su momento.
En cambio tú has asesinado a cientos de jóvenes en las calles por reclamar los derechos que les robaste. Eso sin contar con todos los fallecidos por la falta de medicina y de seguridad. Asume la miseria que has traído sobre nuestra tierra. Asume la crisis humanitaria, la económica, la política y la social con la que has plagado a toda Venezuela.
Dice que los militares no son ajenos a la crisis que vive el país.
El que diga lo contrario miente.
Y que La Habana es la que da las órdenes.
No puede ser posible que ese mismo ejército, ahora en manos de unos cuantos generales subyugados a alineamientos cubanos, se haya convertido en el mayor colaborador de un sistema de gobierno dictatorial diseñado para plagar al pueblo de miseria.
Y por último reconoce a Juan Guaidó como presidente interino y se pone a su disposición.
Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó Márquez. Aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución del objetivo de restablecer el orden constitucional que nos permita convocar a elecciones libres y así poder escuchar la verdadera voluntad de nuestro pueblo soberano.
Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Bien, mis amigos, son 5:26 minutos. Pasamos a las noticias de Estados Unidos.
Los demócratas presentan en la Cámara de Representantes una medida para bloquear la orden de emergencia nacional en la frontera con México emitida por el presidente Donald Trump. Informa desde Washington Luis Alberto Facal.
Los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron el viernes una resolución para bloquear la declaración de emergencia nacional que emitió el presidente Donald Trump para financiar el muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, anunció de inmediato que se celebrará una votación el martes. La medida crea una pelea que podría resultar en el primer veto de Trump. Se inicia así el conteo hacia un choque constitucional entre Trump y los demócratas y establece una votación por el Pleno de la Cámara de Representantes tan pronto como la próxima semana. La Cámara, controlada por los demócratas, seguramente aprobará la medida y el Senado, con mayoría republicana, puede adoptarla también a pesar de la oposición de Trump. Cualquier veto del presidente probablemente se mantendría, pero la próxima batalla pondrá a prueba el apoyo de los republicanos a la acción de Trump, que incluso algunos de sus aliados ven como una exageración y una bofetada al control de los legisladores sobre el poder de adjudicar el dinero para los gastos del gobierno federal. Si la Cámara de Representantes y el Senado aprueban inicialmente la medida, parece poco probable que el Congreso reúna las mayorías de 2/3 en cada Cámara que se necesitarían más adelante para anular un cierto veto del presidente Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El padre de una mujer nacida en Estados Unidos que desertó del grupo extremista Estado Islámico demandó al gobierno del presidente Trump. El informe desde Washington con Luis Alberto Facal.
El padre de una mujer nacida en Estados Unidos que desertó del grupo terrorista Estado Islámico presentó una demanda el jueves contra el gobierno de Trump porque quiere que su hija pueda regresar a Estados Unidos. El Centro de Derechos Constitucional para los Musulmanes en Estados Unidos presentó la querella en nombre de Ahmed Ali Mutana, el padre de Hoda Mutana y abuelo de su pequeño hijo. El presidente Donald Trump pidió al secretario de Estado, Mike Pompeo, que no permita que Mutana regrese a Estados Unidos, aunque su abogado dice que ella está dispuesta a enfrentar enjuiciamiento por haber ido voluntariamente a Siria. Pompeo Dijo el jueves en el programa Today de NBC que la mujer, de 24 años, no es ciudadana estadounidense debido a la condición diplomática de su padre. Hay ahora más de 800 terroristas retenidos, combatientes terroristas extranjeros retenidos en Siria hoy. Ella es una terrorista. No es ciudadana estadounidense, no debe regresar a este país. Estados Unidos normalmente otorga la ciudadanía a cualquier persona que esté sujeta a la jurisdicción del país, lo que excluye a los hijos de diplomáticos como Mutana, si es que su padre era diplomático en el momento de su nacimiento. Pero el abogado de Mutana dijo a los medios de comunicación estadounidenses que el padre había terminado su servicio diplomático meses antes de que su hija naciera en el estado de Nueva Jersey en 1994, lo que la convertía en ciudadana estadounidense. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Medios de comunicación en Cuba publican estudios que aconsejan no usar dietas ricas en proteínas en favor de los carbohidratos.
Panamá comenzó a desplazar hacia Costa Rica cubanos y otros migrantes varados en su territorio.
El gobierno de Nicaragua convocó a una mesa de negociación para el 27 de febrero.
Investigan por supuesto lavado de dinero a un hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Opositores y organizaciones civiles protestaron en Bolivia contra la candidatura de Evo Morales para un cuarto mandato.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy viernes 22 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Don Madariaga, la producción de Berta Arrabal. Exactamente 5:32 minutos. Inmediatamente, amigos, pasamos a las informaciones de Cuba.
En medio de la escasez de productos cárnicos en las tiendas de divisas de Cuba, los medios de comunicación han publicado un estudio que desaconseja las dietas ricas en proteínas porque, según afirma, acortan la vida y en su lugar defienden la ingesta de carbohidratos. Esto ha generado indignación en la población y en las redes sociales. Joan de Castañeda amplía esta información.
Al principio, para el dictador Fidel Castro, la carne era buena, luego desapareció y ahora para la dictadura resulta que es mala, según resalta el diario comunista Juventud Rebelde. Para justificar esta afirmación, citan un estudio realizado por el Instituto de Investigación Médica y de Salud de Australia. En un momento tan difícil como el que viven hoy los cubanos, con escasez de pan, huevos y la baja producción de carne de pollo y cerdo, reconocidas por el propio ministro de Economía, es para muchos una broma de mal gusto publicar este estudio en la prensa oficialista.
De vaca, de caballo, de lo que sea, proteína, no hace falta a los cubanos.
Y más risible aún, según resalta el portal digital CiberCuba, es que ilustren la noticia con un bistec de res que pocos cubanos de la isla han visto en toda su vida revolucionaria. El régimen castrista incluso castiga con duras condenas de cárcel a quienes aventuren a comprar, vender o proveer carne de res fuera del mercado estatal. Por su parte, los precios de los cárnicos en las tiendas en divisas son inalcanzables para el cubano y la libreta de abastecimiento o establecimientos oficiales distribuyen malamente mortadella o picadillo de soya. La cocina cubana se enorgullece de recetas como la ropa vieja, la vaca frita o el picadillo a la habanera. Sin embargo, la mayoría de los cubanos en la isla no pueden actualmente degustar dichos platos.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Panamá comenzó a desplazar a cubanos y otros migrantes varados en su territorio a la vecina Costa Rica. Entre ellos se encontraba el activista de derechos humanos Johnny Miller del Río. Y nuestra colega de Televisión Martí, o nuestro colega Ricardo Quintana, ha estado siguiendo esta situación.
Más de 100 cubanos inmigrantes de Haití y los llamados extraterritoriales ya se encuentran en Costa Rica. El desplazamiento comenzó en horas tempranas de este jueves desde el campamento de Los Planes, provincia de Chiriquí, previo examen médico para certificar su buen estado de salud. Entre ellos, el activista cubano de derechos humanos, Johnny Miller del Río, de Ciego de Ávila.
15 cubanos en esta van ya trasladados hasta Costa Rica. Hasta ahora todo marcha correcto.
Una vez en territorio tico, fueron llevados hasta San José, la capital, y de ahí habrían continuado camino por medios propios hacia la frontera con Nicaragua, según dijeron.
Estamos en un país hermano donde nos está dando tránsito para llegar a la libertad.
El activista, junto a otros 700 migrantes, llegó a Panamá luego de cruzar la frontera con Colombia. El gobierno panameño dispuso el traslado de los migrantes hacia Ciudad de Panamá, luego por tierra 8 horas hasta el campamento en Chiriquí.
Están bajando para el próximo bus, donde llevan de 15 en 15 hasta sacar este flujo de 50 personas que existen aquí en este momento.
Este miércoles, los presidentes de Costa Rica y de Panamá acordaron reforzar el programa bilateral de flujo controlado como parte de un encuentro efectuado en la frontera común.
Acogernos en un país hermano que es Estados Unidos, donde vamos a ser libres sin ninguna amenaza de la dictadura de los Castro.
Mientras, en Puerto Obadía quedan unos 300 migrantes. Varios de ellos dijeron a Televisión Martí que la mayoría no tiene dinero y que han sido informados de que la operación de traslado gratuito hacia la capital ha concluido.
Dos cantantes cubanos prueban su suerte en La Voz USA, programa que busca talento hispano aquí en los Estados Unidos. Roxana Romero nos presenta a Ernesto Cabrera y Dunia Ojeda, ambos naturales de la isla y ahora residentes en Miami, que dejaron a los jueces boquiabiertos.
Los fanáticos de La Voz USA están indignados ante la noticia que uno de sus favoritos concursantes no fue seleccionado para seguir a la próxima ronda. Pues así es, cientos de personas han comentado en las redes sociales que los jueces de dicho programa televisivo deberían haber reconocido el extraordinario talento de Ernesto Cabrera y así permitir que continuara concursando. El cubano de 26 años, quien reside en Miami, deleitó a la audiencia con su fuerte voz en una interpretación del tema Te Extraño. Y aunque logró que la audiencia se parara y aplaudiera su actuación, los jueces no presionaron el botón rojo para que este siguiera a la próxima ronda. Para Cabrera, como para muchos otros cubanos, el poder seguir sus sueños tuvo un alto costo, ya que tuvo que dejar atrás a su isla y a su familia.
Fue difícil para mí dejar Cuba simplemente por el hecho de dejar a mi madre, a mi abuela, a mi padre, a toda mi familia y emigrar para cumplir mi sueño. ¡Qué rabia
me da! Y hablando de talentosos músicos cubanos, otra concursante también dejó su marca en La Voz USA. Esta vez se trata de Dunia Ojeda. La cienfueguera captó la atención de los jueces, en especial a Alejandra Guzmán, quien la seleccionó para formar parte de su equipo y seguir adelante en el concurso. Dunia se graduó de la Escuela Profesional de Arte Samuel Fijú de Villa Clara. Además de cantante, dice ser actriz y bailarina. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Bajo la dictadura de Nicolás Maduro, donde han muerto de enfermos por falta de medicinas en los hospitales. Entre esos miles están los niños. Y no me referiré en este comentario a los que mueren por enfermedades que las hubiesen podido curar si hubieran antibióticos y otros medicamentos en Venezuela. Les hablaré de los que mueren lentamente, de los bebés y niños cuyas vidas han ido apagándose en silencio, sin dolores, porque cuando se muere lentamente de hambre, no hay llanto. Nada nos duele en el cuerpo, salvo que se tenga una enfermedad. Sé lo que es irse muriendo día a día por falta de alimentos. Yo estuve varias veces en huelgas de hambre. La más larga fue de 36 días y hubo otra más larga aún de 46. El cuerpo se va debilitando, se va produciendo una especie de semiconciencia, como estar entre dormido y despierto, y van pasando las horas, los días, las semanas y te mueres de hambre sin dolor. Hay unas fotos del periódico New York Times que verlas llenas de los ojos de lágrimas. Niños venezolanos solo con la piel cubriendo las costillas, los bracitos, las caritas, son verdaderas calaveras. Y Maduro, para hacer propaganda, regala medicinas que pudieran salvar la vida de niños y enfermos en Venezuela. La muerte de niños por desnutrición es conocida a nivel mundial. El periódico El Confidencial, en su edición del 12 de marzo del 2018 y escrito por Alicia Hernández, dice en el titular: un niño muerto al día, las víctimas de la desnutrición en el interior de Venezuela. Y habla de un bebé que ella vio en su investigación y dice: apenas se mueve o llora. Joendry es un bebé silencioso, de 7 meses, con las manos diminutas y unos ojos que se aprecian saltones las pocas veces que los abre. No parece inmutarse ni ante el calor agobiante de la sala, las moscas que revolotean y se posan sobre su cabecita o los berridos desconsolados de otro niño. Su cuerpecito está inmóvil sobre el lecho que su abuela ha improvisado en un banco con 2 mantas dobladas y una sábana. Es en el hospital Raúl Leoni. No hay allí una cuna para Joendry y tampoco hay lecho nutrientes para que se recomponga y sobreviva a la desnutrición severa que lo mantiene en 4 kilos, la mitad de lo que debería pesar. El centro, conocido como el hospital de Guayparo, está en el estado Bolívar, al sur de Venezuela. Allí, más que contabilizar los ingresos diarios, acumulan fallecimientos. En un fin de semana, solamente 16 niños murieron por desnutrición. Sin haber finalizado el primer trimestre del año 2018, termina diciendo el artículo. Hasta la ONU ha denunciado al dictador Maduro por la muerte de niños. En un cable de la agencia EFE, publicada la noticia en el Diario de las Américas, el Nuevo Diario, el Vaticano y Noticias de la ONU, todo fecha 1 de octubre del 2018, dice: 4 relatores de Naciones Unidas y una Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciaron que el sistema de salud venezolano está en crisis y están muriendo niños que hubieran podido curarse. El informe es terrible, extenso, y el dictador Maduro y el dictador Raúl Castro donan medicinas que pueden salvar niños en sus propios países, y sepan que no las donan por sensibilidad o por humanismo, sino por política propagandística, y prometo continuarlo en mis próximos comentarios.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Amigos, son exactamente las 5:41 minutos, momento en que pasamos a hacer un recorrido por América Latina.
Miles de venezolanos, incluidos algunos que lograron cruzar la frontera, se unieron a migrantes en la vecina Colombia para asistir al concierto titulado Venezuela Live Aid, en el que varias celebridades ya han hecho su presentación para apoyar la oposición de Venezuela y presionar al gobierno de Nicolás Maduro para que permita el ingreso de la ayuda humanitaria al país.
En el lado venezolano, trabajadores del gobierno ensamblaban un escenario más pequeño para un concierto rival de 3 días que se llama Para la Guerra Nada, y también Manos Fuera de Venezuela, y que fue solicitado por Maduro.
El concierto Live Aid, que lleva a cabo en estos momentos en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, un día antes de que los oponentes del gobierno busquen implementar una riesgosa estrategia para retar a Maduro y tratar de introducir a territorio venezolano la ayuda humanitaria que se ha reunido en 3 fronteras venezolanas.
Televisión Martí ofreció 2 horas de transmisión en vivo del concierto Live Aid.
Y convoca el gobierno de Nicaragua para el próximo 27 de febrero a una mesa de negociación. Pero analistas políticos consideran que podría ser una maniobra para oxigenar internacionalmente al régimen de Daniel Ortega. El informe proviene de Managua, Nicaragua.
Las graves denuncias internacionales sobre crímenes de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos, la instalación de una dictadura en Nicaragua, ha obligado a Daniel Ortega a aceptar la reanudación del diálogo o de negociación para el próximo 27 de febrero, luego de una reunión con fuertes empresarios y banqueros el pasado 16 de febrero.
Bueno, abrir un encuentro. Instalar una mesa en ese encuentro y ahí una mesa para negociar para consolidar la paz en nuestro país, de los efectos del intento de golpe de abril, que se pueda instalar ya el próximo miércoles.
La Gran Unidad Azul y Blanco presentó la tarde de este jueves una comisión de 6 propietarios y sus suplentes, quienes estarían participando, pero para el analista político Cirilo Otero, Esta es una jugada política de Daniel Ortega para oxigenarse internacionalmente.
En Nicaragua no se ha organizado un diálogo. Lo que se ha organizado es una negociación y hay que diferenciar. No hay diálogo, es negociación. Y ayer lo confirmó el señor Ortega públicamente, porque lo que pretenden con la negociación es proyectarse internacionalmente. Quieren bajarle el gas a la presión internacional.
Este es un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó hoy lo que calificó como la criminalización de la disidencia en Nicaragua. La expresidenta chilena mencionó los encarcelamientos generalizados de líderes de la oposición y también de activistas, en algunos casos como represalia por cooperar con la ONU.
Agregó que estos arrestos dificultan la creación del entorno propicio para un diálogo genuino e inclusivo y pidió una revisión independiente de las condenas y las sentencias impuestas a los líderes de la oposición y activistas.
Y el Senado mexicano aprobó por unanimidad la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo que el gobierno quiere utilizar para combatir a la delincuencia, pero en una versión y con un enfoque más civil que el militar.
Los senadores quieren evitar la militarización de los cuerpos policíacos, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador desea una fuerza con disciplina militar.
Desde que asumió la presidencia el 1 de diciembre, López Obrador ha utilizado el ejército y la marina en diversas tareas que van desde la distribución de gasolina hasta la construcción de un aeropuerto.
Un hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro está siendo investigado por supuesto lavado de dinero en relación con aumentos inexplicables de su patrimonio. Así lo ha informado la oficina del fiscal general.
El senador Flavio Bolsonaro compró al menos 2 apartamentos de lujo en Río de Janeiro. La Fiscalía General no proporcionó más detalles y un portavoz del senador dijo que es inocente de cualquier delito y que las múltiples acusaciones de corrupción contra él lo convierten en víctima de persecución política.
El senador Bolsonaro se había negado a reunirse con los fiscales del estado de Río de Janeiro, pero no podrá evitar a los fiscales federales que han encabezado la campaña anticorrupción de Brasil en los últimos años.
Partidos opositores y organizaciones civiles protestaron en Bolivia contra la candidatura del presidente Evo Morales para un cuarto mandato en las elecciones de octubre. Ahora escuchamos más detalles con Joan Andrés.
La oposición y movimientos sociales contrarios al presidente de Bolivia, Evo Morales, hicieron la protesta contra la candidatura a la reelección del mandatario en el 3er aniversario de un referéndum que le negó la posibilidad de presentarse para un nuevo mandato.
Lo más importante es la decisión del pueblo, y el pueblo ha expresado su decisión en un referéndum.
Toda la oposición señala que el solo hecho de que Morales se presente de nuevo a los comicios viola los resultados del referendo, pero no ha logrado impedir su nueva candidatura. Una de las concentraciones más numerosas ocurrió en La Paz en el 3er aniversario de un referendo que rechazó su postulación.
No pertenezco a ningún partido político. Simplemente amo mi país y quiero democracia para mi país. No quiero ser una Venezuela más.
En el referendo de 2016, el 51,34% de los bolivianos votó en contra de reformar la Constitución para permitirle a Morales presentarse a un nuevo periodo de 5 años. Pero el mandatario, con 13 años en el poder, logró en noviembre de 2017 que el Tribunal Constitucional lo habilitara para buscar la reelección de manera indefinida con el argumento de que amparaba sus derechos humanos. Joan Andrés, Radio Martí.
Preocupados periodistas bolivianos por la situación de la libertad de prensa en el país andino. Fabiola Chambi informa desde Cochabamba, Bolivia.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia afirma que hay denuncias sobre acoso contra periodistas y medios informativos, particularmente traducidos a través de agresiones verbales, procesos judiciales y asfixia económica. Su presidente, Marco Dip, se refiere al tema con preocupación.
Lo único que nosotros exigimos es el respeto al trabajo de los medios de comunicación y periodistas y una relación pues normal.
Por su parte, la viceministra de Gestión Comunicacional, Leila Medina Celi, asegura que la libertad de prensa en Bolivia está garantizada.
La prensa mantiene su nivel de ser un interpelador del Estado, de ser un interpelador del gobierno. Se han vuelto en una pieza fundamental para denunciar actos de corrupción, para fiscalizar las labores del Estado y de diferentes instituciones.
El periodista boliviano Jesús Alanoca, que trabaja en el diario El Deber, se refiere a los obstáculos que atraviesa el gremio en el ejercicio de su labor diaria.
Si bien se hace cada vez más difícil que los periodistas, tanto en la calle, en las salas de redacción, puedan acceder algo cercano a la verdad.
Periodistas bolivianos exigen garantías para su trabajo a través de diferentes acciones y esperan que el clima electoral en este año no dificulte su labor. Bolivia ocupa el puesto 110 en el ranking global de la libertad de prensa elaborado por la organización Reporteros Sin Fronteras el 2018. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
A las 5:49 minutos, un breve recorrido por el mundo.
Estados Unidos y China reanudaron las negociaciones comerciales con el fin de alcanzar un acuerdo antes del 1 de marzo. Desde Washington informa Tony Cano.
Los principales negociadores comerciales de Estados Unidos y China reanudaron este jueves, aquí en la capital estadounidense, las conversaciones para cerrar un acuerdo y finalizar su guerra comercial, casi una semana antes de que expire la fecha límite impuesta por Washington y se genere una nueva ronda de aranceles. Reuters adelantó esta semana que ambos países han comenzado a definir los compromisos sobre los temas más difíciles, redactando el lenguaje de 6 memorandos de acuerdo sobre propuestas reformas chinas. Si las dos mayores economías del mundo no alcanzan un acuerdo para el 1 de marzo, Estados Unidos aumentará los gravámenes para bienes chinos importados por valor de 200 mil millones de dólares a un 25% desde el 10%. Los aranceles mutuos han complicado el comercio internacional y desacelerado la economía mundial. No está claro si la última ronda de negociaciones programada hasta este viernes podría extenderse hacia la próxima semana y dónde podrían realizarse dichos futuros encuentros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha dicho que la fecha límite del 1 de marzo podría ser extendida si se producen los avances necesarios. Tony Cano, Washington.
Avances de la coalición internacional bombardearon el último reducto del grupo Estado Islámico en Siria después de fracasar nuevos esfuerzos para evacuar a los civiles del lugar.
Los ataques, acompañados por fuego de artillería, golpearon las afueras de la aldea siria de Baghuz un día después de la evacuación exitosa de 2.000 civiles.
La coalición y la Fuerza Democrática de Siria, liderada por kurdos, afirman que en el enclave quedan cientos de combatientes del Estado Islámico. Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo, Radio Martí Noticias, a las 11 de la noche, con Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche por Radio Martí. Minutos, pasamos al mundo de la ciencia y la tecnología. Un satélite europeo probó con éxito un arpón diseñado para ensartar basura espacial y arrastrarla fuera de la órbita terrestre. Así lo informa Henry Llanos.
Las imágenes tomadas el 8 de febrero mostraron que el arpón perforó un objetivo a una distancia de 1.5 metros. El impacto rompió el auge que sostenía el objetivo, un efecto que se esperaba, según el equipo que trabaja en el proyecto. Los científicos estiman que hasta 7.000 toneladas de chatarra están orbitando la Tierra a velocidades de hasta 27.000 kilómetros y es capaz de dañar satélites o naves espaciales.
Space debris can be a problem because
los pedacitos de basura espacial que quedan de los lanzamientos anteriores pueden interferir y en realidad pueden molestar a las naves espaciales, por lo que si dos elementos colisionaran, podrían estar haciendo velocidades hasta 27.000 kilómetros por hora, en cuyo caso sería catastrófico.
También se ha publicado un video que muestra al satélite disparando una red a una basura espacial que imita a una pequeña nave espacial del tamaño de una caja de zapatos conocida como CubeSat en septiembre de 2018. Las lecciones aprendidas a través de los experimentos podrían ser útiles en el futuro.
Y 3 minutos, amigos, farándula a las 5. La estelar transmisión en vivo del premio Lo Nuestro mostró la fuerza de la música latina y combinó artistas ya consolidados y los ritmos tradicionales con los cantantes emergentes y los estilos contemporáneos. Marc Anthony fue el artista que abrió la premiación y Ozuna se alzó como mejor artista masculino urbano, mientras la dominicana Nati Natasha, con 9 nominaciones, se llevó 4, incluyendo la canción tropical del año. El colombiano J Balvin logró el Artista del Año, Artista Social del Año y Video del Año. En fin, una noche llena de luminarias, Thalía entre ellas, y que fue transmitida por Univision. y Peter Tork, el músico que se convirtió en famoso en la década de los años 1960 con la banda pop de Monkees, falleció a los 77 años de edad, según se conoció el jueves. Tork fue diagnosticado en 2009 con un carcinoma cístico en una forma rara de cáncer que le afectó la lengua. Después de una separación, el músico volvió a reunirse con la banda a fines de 1980 para una serie de giras artísticas. Y amigos, hasta aquí Farándula a las 5. Cuatro minutos, ahora el deporte con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Últimas transacciones en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas. El outfielder venezolano Marvin González está firmando contrato de 2 temporadas y $21 millones con los Mellizos de Minnesota. González va a cumplir 30 años el próximo mes. Este estaba en la lista entre los 20 peloteros de más alto calibre de esta temporada de Agencia Libre. Así que Marvin González se va con los Mellizos de Minnesota por 2 temporadas y pasa el examen físico. En su carrera profesional batea respetable, 264, promedio en base 318, con 76 para la calle, 292 carreras impulsadas en 7 años con los Astros de Houston. Irving Santana, 36 años de edad, derecho dominicano, contrato de liga menor con los Medias Blancas de Chicago. En su carrera profesional ha ganado 149, 125 derrotas, efectividad 4.06 en 384 juegos. Así que Irving Santana va a tener la oportunidad de ganarse un cupo en el cuerpo de pitcheo de los Medias Blancas. Y el béisbol de las Grandes Ligas anunció que por lo menos en los partidos de pretemporada va a poner un reloj de 20 segundos al pitcher. Yo creo que todavía sigue siendo mucho, debería de ser 15 segundos. Para ver cómo van las cosas durante los juegos de exhibición, yo no creo que de cualquier manera lo vayan a poner este año en las Grandes Ligas, quizás el próximo año también. Pero la queja de muchos aficionados es que el juego se está demorando mucho porque los pitchers y los catchers no se ponen de acuerdo. Y a veces tú estás esperando ahí 25 o 30 segundos que el pitcher suelte un lanzamiento.
Y los bateadores también. De vueltas al catcher ahí.
Así mismo, eso es parte del problema. Si tú sabes que viene un lanzamiento cada 15 segundos, 12 segundos, tienes que estar alerta, sí, claro. Porque si no va a ser strike cantado. Arrancó la jornada 25 de la Liga Española de Fútbol con el empate 1-1, Huesca contra el Español de Barcelona. Pero los partidos que tú quieres ver, Luján, van a ser mañana y el domingo. El Sevilla recibe al Barcelona mañana a las 10 de la mañana.
Qué rico.
Correcto. Y el domingo el Atlético recibe al Villarreal de Castellón y el Levante recibe al Real Madrid a las 2 y 45 de la tarde. El Barça está de primero 54 puntos, Atlético 47, Real Madrid 45. En Italia, el Milán esta tarde derrotó 3-0 al Empoli, comenzando la jornada 25, pero el partido que tú quieres ver va a ser el domingo cuando Cristiano Ronaldo y la Juventus jueguen de visita en Bolonia a las 9 de la mañana. ¿Okay? Yo sé que tú madrugas.
No, sí.
La Juventus está casi ya con el Scudetto con 66 puntos, 53 jornadas, 53 tiene el Nápoles y 47 ahora el Milán. En Inglaterra hubo 2 partidos esta tarde, pero los que tú quieres ver van a ser el fin de semana, cuando el Liverpool juegue contra el Manchester United a las 9 de la mañana el domingo. Mira, tiene 3 partidos a las 9 de la mañana.
¿Por qué todos juegan tan temprano?
Porque
por el cambio de hora.
Tienen que venderlo en Asia también, ese producto que pagan mucho en China y Pakistán y todos esos países. Damas y caballeros, más deportes dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, viernes 22 de febrero del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Ozón Madariaga, la producción de Berta Arrabal, y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes a Arián González y Eduardo Luján. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Buenas tardes a todos y un lindo fin de semana.
Radio Martí Noticias.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.